Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 2 de marzo de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es la magnitud de la pobreza en México y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero el doctor César Armando Salazar López. Bienvenido, César.
Buenos días, muchas gracias, doctora, por invitarme.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestro invitado, César Armando Salazar López es doctor, maestro y licenciado en economía por la UNAM. Actualmente es investigador y secretario académico del Instituto de Investigaciones Económicas y profesor de teoría económica en la FES Acatlán. En 2011 obtuvo el Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Gerso, convocado por el propio instituto. En 2016 obtuvo el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Ha formado parte de importantes grupos de investigación, como lo fue el Boletín, o lo es el Boletín Situación y Prospectiva de la Economía Mexicana, publicación digital y cuatrimestral de nuestro instituto. Actualmente es también coordinador del boletín digital Momento Económico. Cuenta con diversas publicaciones, entre las cuales destaca Acumulación de Capital y Distribución del Ingreso, un paradigma teórico alternativo para países en desarrollo. Bueno, pues la coyuntura económica no ofrece un panorama alentador. Es necesario reflexionar, pues, sobre el malestar que padece nuestra economía. Como resultado de un escenario mundial complicado, a través de los programas semanales de nuestra emisión Momento Económico y durante el último bimestre, hemos dado seguimiento a lo acontecido en torno al tipo de cambio, al tema de las gasolinas, al sector automotriz y a la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de América. Sin soslayar otros no menos importantes, desde luego. En esta ocasión vamos a continuar con esta línea de análisis de temas coyunturales por medio de la presentación del boletín Momento Económico Nueva Época, edición número 50, que precisamente dirige nuestro invitado, que es una publicación electrónica cuatrimestral de libre descarga y que dentro de algunos días estará a disposición de todos ustedes en la página electrónica de nuestro instituto.
Así es.
Para dar inicio al programa, pido al doctor César Armando, coordinador de dicho boletín, antes que todo nos diga cuál es el objetivo central realmente de este documento Momento Económico, Nueva Época.
Bueno, nuevamente buenos días, muchas gracias por invitarnos y obviamente también buenos días a todo su auditorio. El Momento Económico tiene el propósito de poner a disposición, digamos, del amplio público, las investigaciones que realizan los investigadores del IEC en general, ¿no? Aunque también hemos tenido invitados de otras entidades académicas de la propia UNAM y de fuera, ¿no? Entonces, la idea siempre es poner en palabras claras, ¿no?, las principales conclusiones de nuestras investigaciones, ¿no? Darle un contexto, intentar formar dos o tres artículos alrededor de un tema, de un mismo tema, pero siempre van en términos de la coyuntura económica, ¿no? También qué es lo que estamos viviendo en ese momento. A nosotros nos ha parecido muy importante retomar las conclusiones que se han derivado de las investigaciones sobre pobreza y desigualdad, que es un tema que nos interesa bastante, ¿no? Y en general, pero hemos hablado de coyuntura, de crisis en Estados Unidos, hemos estado, digamos, intentando rescatar lo que puede ser de interés para
momento,
todos. Exactamente.
Sí. Este tema, pues, en el contexto nacional, ¿cómo lo estructuraste, digamos, para este número 50? ¿Quiénes participan y, perdón, cuáles son los artículos?
Bueno, en este número 50 tenemos las aportaciones de compañeros del instituto, dos fundamentales. Uno es en términos de la replantear las políticas sociales para la pobreza, de Hilda Caballero, que es académica del instituto. Ella hace un recuento, ¿no?, de cómo nos ubicamos en términos de la pobreza. Hay que hacer una anotación. Por todo este debate que ha habido sobre la falta de un módulo en la más reciente encuesta de ingreso-gasto y por... No es la falta del módulo, sino la forma en la que se aplicó la encuesta del módulo y cómo se hicieron las estimaciones para poder... digamos, analizar el término de los ingresos de todos los estratos económicos. Hay una pérdida de información y no se pueden hacer históricas o no se puede dar seguimiento a la serie histórica sobre pobreza que cada dos años se podía tener a partir justamente de la encuesta de ingreso-gasto, ¿no? Entonces, Hilda retoma hasta 2014 y después empieza a hacer todo un análisis sobre la pobreza a partir de otros indicadores como de Oxfam, por ejemplo. El otro texto que está también muy, muy vinculado a este primero es el de pobreza y desigualdad y exclusión social en México, que pusieron notas analíticas para una discusión contemporánea de José Nabor Cruz Marcelo e Isalia Nava Bolaños. Uh-huh. Este documento es interesante porque lo que hace es recopilar las principales conclusiones de un seminario que los dos académicos del instituto organizaron en meses pasados en el instituto justamente. Sí. Entonces ellos retoman las principales conclusiones, lo abordan como en términos de un texto y me parece que es una aportación interesante. Ajá. Sobre todo para entender desde diversas aristas el problema de la pobreza, la exclusión social y la desigualdad, por supuesto, desde la perspectiva macro y microeconómica, ¿no? Y finalmente, un texto que estamos preparando, que estamos cerrando y por eso hemos tardado un poco en que aparezca la nueva publicación, que es en términos de qué significa el precio de las gasolinas, ¿no?, el incremento al precio de las gasolinas. Hemos intentado desde el equipo de Momento Económico analizar este problema desde tres aristas distintas. En primera instancia, ¿qué tanto impacto tiene la gasolina sobre la sociedad en general, ¿no? O sea, si solamente es un precio y ya, y sube y entonces hay inflación y ya, o qué consecuencias tiene alrededor. Pero nos parece que es importante también analizar si el precio es justo, ¿no? Digamos, claro. En términos de un contexto interesante, porque el precio de la gasolina es más allá del precio, digamos. Hay muchos elementos, incluso ambientales, que inciden en él, ¿no? El precio puede ser muy elevado cuando lo que se quiere es desincentivar el uso del automóvil, ¿no? O que se dé un uso más racional al automóvil, así como una serie de impuestos que pueden existir, como la tenencia. Pero el punto acá es que tiene que haber servicios colaterales que justamente permitan que haya ese menor uso del automóvil, por un lado. O sea, cuando el uso del automóvil es tan obligado como a veces en esta ciudad lo es, ante la falta de transporte público digno, diría yo,
sí.
Eso es un problema. Y por otro lado, también analizar, en términos de la coyuntura actual, el problema de que no tengamos, de que no generemos lo suficiente gasolina, que no produzcamos la gasolina suficiente para poder satisfacer nuestras necesidades y esta dependencia energética que estamos teniendo de Estados Unidos. No obstante de ser un país productor de petróleo, o sea, vendemos el petróleo crudo, importamos la gasolina, uh-huh. O sea, probablemente en la refinación está el proceso más importante de valor agregado, y no solamente es estar pagando, porque como se verá en el boletín, con base en información de los Estados Unidos, nuestra balanza petrolífera ya es deficitaria con Estados Unidos, no obstante que les mandamos petróleo. O sea, ya en términos, la balanza petrolera es deficitaria. Uh-huh. Pero no solamente es eso, sino es estar dependiendo de un insumo tan importante para todo, de nuestro vecino del norte, que ahora, como lo he mencionado en otras ocasiones, tiene a un habitante en la Casa Blanca que podría ser no tan amigable y que me parece no se tentaría el corazón para cerrarnos la llave de la gasolina, ¿no? De los ductos, de la importación. Importamos 80% de las gasolinas de Estados Unidos.
Así es.
Entonces, creo que desde esa perspectiva, ese texto que quiere analizar el problema del precio de la gasolina, se tiene que ver de una forma más amplia como para poder determinar la magnitud del problema.
La complejidad del problema.
Es exactamente.
Cierto. Bien, a ver, de acuerdo con el contenido que acabas de mencionar a grandes rasgos, en el artículo de Hilda Caballero, ¿cuáles son las causas estructurales de la pobreza que ella señala? Para ella, ¿cuáles son esas causas estructurales?
Bueno, Hilda, como lo mencionaba, retoma información de la gran concentración del ingreso que existe. Uh-huh. ¿No? Entonces, desde una perspectiva global, parte de la desigualdad tiene mucho que ver con cómo ciertos sectores se apropian de las rentas del ingreso, dejando marginados a otros grupos también mucho más importantes en términos de la cuantía de población, ¿no? Entonces la estructura de las formas de concentración de desigualdad pues es lo que da lugar a ese incremento de la pobreza en este sentido. Uh-huh. Yo he insistido, incluso bueno, yo participé en el evento con Isalia y con José Nabor. Desde esa perspectiva yo insistía, hoy nos estamos preocupando mucho por la distribución entre las personas, o sea, estamos pensando mucho en esta desigualdad que existe entre si alguien que gana 500 mil pesos al mes y alguien que gana un salario mínimo. Nos preocupamos, y en esa magnitud, en esa preocupación, hay muchas visiones teóricas que incluso podrían decir que no hay problema que alguien gane 500 mil o que alguien gane solo un salario mínimo en función de que está asociada ese incremento, esa remuneración está asociada a su productividad, a lo que aporta al proceso productivo de una forma u otra.
Supuestamente.
Sí. Pero que me parece que también Hilda va en ese sentido, al igual que lo que yo he mencionado, es cómo este problema de la desigualdad tiene más que ver por cómo hay una pugna distributiva entre factores productivos, más allá de las personas y asociado a su productividad, cómo el factor trabajo tiene ciertas características y el factor capital tiene otras. Obviamente el factor capital tiene representantes en estas personas que ganan muchísimo dinero y concentran. Uh-huh. Estos cuates, los capitalistas, los que tienen el capital, pueden moverse fácilmente. Los trabajadores no. Es un factor mucho menos movible.
Sí, es casi inamovible.
Casi inamovible. Y bueno, hoy en día el contexto, había un contexto de globalización donde se supone que se movían todos. Hoy estamos viendo que ese contexto de globalización, digamos desde Trump, desde el Brexit, o sea, hay internacionalmente condiciones de que ya no va a ser tan fácil mover, ¿no? Lo poco que se podía mover. Ajá. Y eso da como consecuencia que, pues, el factor trabajo sea el residual, sea el que tenga que ajustarse, y entonces vienen condiciones de precarización sobre ese factor trabajo. Ajá. ¿Y a qué me refiero con condiciones de precarización? Bueno, empleos probablemente mal remunerados. En general, ¿no? Pero también otras cosas que ya también hemos discutido en esta mesa, sobre que tienen poco que ver, ¿no?, las condiciones de seguridad social que existían hace 30 años, 40 años,
sí,
con las que existen hoy y las que existirán mañana. Porque justamente las reformas, el que se han dado sobre el mercado laboral que afecta al factor trabajo, pues ha delineado una tendencia hacia la precarización. Y eso, sí, también incide necesariamente sobre la pobreza. Por eso es importante ver, por ejemplo, los índices de pobreza laboral del Coneval, ¿no?, que si uno los mira en el largo plazo, independientemente del movimiento que pueden tener en el corto, la tendencia es a la precarización, ¿no?, a que cada vez se puede comprar menos con el fruto del salario.
Y no hay una forma de pensar en que esto puede trascender, o sea, pueden trascender esa situación precaria hacia mejoramiento. No existe.
No existe. No hay políticas salariales, no hay. Entonces, hay un contexto de modelos ahí. Hilda habla de estos contextos, de los procesos de concentración, uh-huh, que existen a partir de datos de Oxfam, ¿no? Uh-huh. De los que más ganan, de los que menos ganan, ¿no? Entonces, sí, da ahí está el punto de la pobreza, ¿no? En uh-huh, esta desigualdad que impera.
Y que tiende a volverse más recalcitrante,
sí,
¿no?
Sí, sí, se incrementa. Y, uh-huh, y creo que también una cosa que hace Hilda es importante, es no es solamente un problema que ocurre en México, es un problema de escala mundial, uh-huh, en donde también los países desarrollados tienen su parte.
Tienen una tendencia, sí.
Y probablemente en función de lo que eran sus niveles previos, han sido los más grandes perdedores. O sea, la desigualdad se ha incrementado en estos países. Claro, venían de niveles de desigualdad menores, uh-huh, y con instituciones muy protectoras, ¿no? El estado, con estados, uh-huh, de bienestar sólidos, instituciones sólidas. Eso, digamos, amortigua. Lo que ha ocurrido en países en desarrollo, pues es mucho más marcado. Aunque la desigualdad no se haya movido tanto en el índice, cada punto es mucho más significativo para la población de esos países, ¿no?
Sí.
Entonces, eso es en general de lo que plantea
el contenido de
esta parte sobre las causas estructurales de la pobreza.
Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Thank you.
trabajo de Hilda Caballero habla de algunos fracasos de los programas de combate a la pobreza. Por ejemplo, en el caso de nuestro país. Háblanos un poco de esto, porque tengo entendido que tú también has trabajado un poco el tema.
Sí, hemos trabajado un poco el tema. Bueno, en primera instancia el fracaso se observa en esta no reducción de la pobreza, ¿no? Como sabemos, y es algo que explica Hilda y también y sale en Abor en su texto, en la medición que se da en términos de la pobreza, este concepto de pobreza multidimensional, ¿no? Donde, bueno, hay un segmento de pobreza extrema,
sí,
pero hay un segmento mucho más amplio, que es en términos de si pueden tener un lugar donde vivir, pobreza patrimonial, pobreza de ingresos, etcétera, etcétera. Todo este contexto de las distintas fases de la pobreza, ¿no? Y lo que él encuentra es, si bien es cierto, se ha reducido un poco el segmento de pobreza extrema, en general los otros segmentos no se han movido. O sea, ya con muchos años, dos décadas de aplicación de programas focalizados contra la pobreza, no se ha tenido un impacto significativo en la reducción completa de la pobreza. Si bien es cierto que ha habido un impacto sobre la pobreza extrema, que es en función también de cómo se mueven los indicadores, ¿no? Porque justamente la idea de las transferencias condicionadas es, bueno, tu hijo va a la escuela y te vamos a dar una despensa, o un proyecto productivo, o te vamos a dar... Eso va directamente sobre la contabilidad, incluso de las calorías, ¿no? De la parte alimenticia, y de cómo si les dan una transferencia monetaria, cómo se eleva el nivel de ingreso con el propósito de que pueda ser asequible las canastas que se determinan de alimentación. Entonces, el fracaso de esta política es que no se ha podido reducir y que tampoco ha podido detener la parte intergeneracional de la pobreza, la reproducción intergeneracional de la pobreza. Es decir, no ha habido un freno para que los nuevos integrantes de las familias o los que se van acercando a los mercados laborales puedan resarcir la pobreza, que puedan salir de ese círculo,
exacto,
de pobreza.
Trascenderlo, ¿no?
Que puedan trascender la pobreza, exactamente, uh-huh, ¿no? Yo, en términos de lo que yo he revisado, que, como repito, no podemos hacer grandes análisis sino hasta 2014, en función de la falta de esta información o la forma en la que se compiló por INEGI 2016, pero lo que yo revisaba en los datos es que tanto la pobreza extrema como, digamos, el dato más amplio de pobreza, eran mucho más altos en población joven. O sea, en población de jóvenes de 0 a 17 años, la pobreza extrema y la pobreza en general es más amplia que en el conjunto de la población para la pobreza extrema y la pobreza más amplia, ¿no? El concepto más amplio de pobreza. Entonces, eso lo que nos da es justamente el dato de que el fracaso viene de que no han podido frenar la reproducción intergeneracional de estos pobres. Y entonces, los niños que nacen pobres y ahí, por desgracia, se pueden quedar porque no existen los mecanismos para poder resarcirlo. Ahora, no estamos diciendo, y creo que también aquí recojo parte de lo que Hilda menciona, no estamos diciendo que se tengan que eliminar esos programas, al menos no de golpe, ¿no?
No.
Y de conjunto. Pero sí hay que buscar nuevas alternativas, ¿no? Nuevas alternativas que den justamente que se puedan generar condiciones productivas para que la gente salga de ese círculo de pobreza, ¿no?
Sí.
Yo sé que se dice fácil, ¿no? Y que nuestro público podría decir, bueno, es lo que siempre nos dicen. Es cierto, pero de verdad hay que hacer una estrategia endógena con el propósito de poder generar proyectos productivos que sean eficaces para que la gente genere su ingreso, ¿no?
Claro.
Hemos analizado mucho las partes de la inversión sobre pequeñas y medianas empresas, y lo que nunca hay en ellas es una inversión que determine incrementos de la productividad. Entonces, mientras no tengamos este primer salto en la parte más amplia de la base productiva, pues nunca vamos a poder generar las condiciones para salir de la pobreza, ¿no?
Yo creo que hay elementos que habría que estudiar mucho más a fondo,
sí,
en todo esto, ¿no? Entre los niveles educativos, etcétera. O sea, tienen que ver también con los niveles de ingreso. Pero, vamos, si este es el vamos a decir, el límite, lo que atranca realmente el paso, la trascendencia de no ser tan pobre, bueno, eso sí es una política que debe venir del Estado, una política proactiva en este sentido. No un programa nada más como sana sanita, ¿verdad? Te pongo una curita. No,
exacto.
Tiene que ser algo mucho más fuerte, mucho más estructural, como lo que está diciendo aquí Hilda, ¿no?
Uh-huh.
El cambio estructural no es un cambio, una modificación cualquiera. Es un cambio a fondo en el que no solamente es decir, bueno, es pobre y vamos a darle una ayuda. La ayuda no puede ser nada más material, tiene que ser mucho más profunda en el sentido de que, bueno, tener empleos y empleos bien remunerados, que es esto lo que en el fondo de las cosas creo que está detrás, ¿no? No sé,
por supuesto,
en los estudios de ustedes, ¿no?
Sí. Eso es justamente, por eso en la pregunta anterior, ¿no? Hablábamos de esta pugna entre capital y trabajo.
Exactamente.
Si hacemos mejores condiciones de trabajo, habremos de hacer mejores condiciones de remuneración que permitan que la pobreza se vaya dejando atrás. Todos los países tienen pobres, en todos lados hay pobres. El punto es minimizar y que esos pobres tengan una mejor calidad de vida, porque ese es al final el punto, ¿no?
Muy interesante, porque esto sí tiene que ver con el famoso conflicto distributivo.
Exactamente.
Finalmente,
sí.
Y es una cuestión que encontramos en la estructura, ¿no? Sí,
sí, bien. Desde luego.
Bueno, hablando también del trabajo de José Nabor e Isalia Nava, que están en el número 50, parecen equiparar el significado de pobreza, desigualdad social y exclusión de México. ¿Es así?
Bueno,
no sé.
Sí.
Al parecer, ¿no? Por
por la forma en la que lo vinculan. Yo, yo creo que es parte de esta riqueza de su propio seminario, en donde se abordaron los temas, se abordaron las definiciones, y obviamente llegan a una conclusión respecto a la articulación de estos conceptos, ¿no?
Uh-huh.
A mí me parece que desigualdad social y pobreza, exclusión, pues son parte de un mismo fenómeno que está determinando justamente las condiciones de precarización en todos los sentidos de la sociedad, ¿no?
Que es como una cadena.
Sí, exactamente.
Digamos, no es que sean lo mismo, sino como que
se
toma
concatenan.
Un sentido, ¿verdad?
Sí. Estas palabras tienen sentido en sí mismas.
Sí.
Pero me parece que la forma en la que se aborda, como se abordó en el seminario, como están, digamos, incorporadas en el texto, lo que hacen es ver cómo una cosa lleva a la otra y al mismo tiempo la otra retroalimenta el concepto, ¿no? La pobreza también genera exclusión, pero la propia exclusión es parte para entender la pobreza en sí mismo, ¿no?
De las condiciones que en general, yo diría lo más general en estos conceptos, no sé, me atrevo a decirlo, es la desigualdad.
La desigualdad.
Sí.
Sí, la desigualdad justamente como este proceso de polarización del conflicto distributivo.
Exactamente.
Entre lo que nosotros siempre hemos analizado.
Uh-huh.
Nosotros en el instituto, digamos, creo que en general en las escuelas de la UNAM de Economía, siempre tenemos muy presente, más allá de estas cuestiones de la productividad, tenemos muy presente la parte institucional, las pugnas que existen entre capital y trabajo.
Sí.
Por eso para nosotros me parece que entender la otra parte es un poco más complejo.
Sí.
Pero lo que nos queda claro, al menos creo que, espero que eso digan mis alumnos, porque es algo que yo enfatizo mucho en mis clases, es justamente cómo la distribución no puede verse desde la perspectiva más convencional, sino que tiene que entrar esta parte institucional y el poder que tienen cada uno de los factores productivos al final de cuentas, ¿no?
Así es, sí. Es que es muy interesante. Qué bueno que aparezca en el boletín que se saca y que es realmente, vamos, por favor, esto es para todos los radioescuchas, léanlo, véanlo porque no cuesta nada.
No.
Y lo pueden bajar ahorita.
Sí.
Bueno, en cuanto ya esté.
Yo espero
visto,
que la siguiente semana
ya tengan eso.
Ya esté arriba en la
Está
página.
Bien interesante el contenido, ¿eh? La verdad que me parece que es de análisis, no cualquier análisis, es un análisis cuidadoso de estos muchachos que estudian justamente el asunto de que no me gusta a mí hablar de pobreza. Fíjate, tengo un poco el no sé, la sensación de que pobreza en economía es sencillamente mala distribución del ingreso. Y decir que tú perteneces a una parte, a un estrato de ingresos, ya es suficiente para saber si eres pobre o no. Decir que la pobreza, eso ha dado lugar, o no sé, lo han utilizado más bien desde el punto de vista de la política de Estado, como una situación de caridad, que les vamos a dar a estos pobres tan pobres una bolsita de víveres cada mes o cada 15 días para que sigan comiendo, en lugar de buscar la forma de darles empleo, de buscar los sectores que dan empleo e impulsarlos con un financiamiento correcto, etcétera. Vamos, va más a nivel macroeconómico que simplemente de compadecer a la población.
Sí.
Tú les dices pobres y se sienten más pobres de lo que son.
Es un problema completamente de desigualdad del ingreso.
¿Verdad?
Por supuesto.
Así. Entonces, a mí eso de cuando marcamos tanto que la pobreza es como darle por su lado a la política que lleva a cabo, pues ya hace rato, los gobiernos de México, ¿no?
Sí.
Entonces, eso no me parece justo, sino hablarlo por el lado de la mala distribución, ¿eh? Y esa mala distribución sí tiene que ver con la economía, con la política económica, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo?
Por
¿verdad?
Supuesto, por
Bien.
Supuesto.
Bien, mira, tenemos algunas llamadas, si me permites.
Por supuesto.
Voy a leerte, el señor Agustín Mondragón, que es nuestro radioescucha de mucho tiempo, te felicita y felicita al programa. Muchas gracias, don Agustín.
Gracias.
Dice, sobre el problema estructural de la política mexicana, ya que actúa de acuerdo al capricho de los explotadores y los gobernantes, solo lo usan en el discurso demagógico. México ha desmantelado su estructura de bienes de consumo, como el campo, de pequeños y medianos agricultores, para darle entrada a empresarios agricultores quienes producen para tener jugosas ganancias y que no pasa que la población subsista. Bueno, y también dice, bueno, las leyes no forjan en México una estructura, sino la destruyen. Bueno, son las...
Sí, esto, si me permite, a mí me parece interesante. Sí. el punto.
Sí.
Nosotros lo vemos en este boletín por el lado de la gasolina, lo que yo mencionaba de que, bueno, nuestra importación constante de gasolina, la dependencia que tenemos, pero en el sector agrícola tendríamos la posibilidad de ser más productivos, de crecer.
Claro.
No atraer, o sea, digamos, la innovación técnica hace que haya cada vez menos personas en el campo, pero ser más productivos y que el campo se convierta de verdad en una fuente de ingresos. Lo dejó de ser y también ahí se condiciona una mayor precarización de las condiciones laborales en el campo, que trae como resultado mayor pobreza, ¿no?
Exacto.
En esta
resultado parte. Final es esa, ¿no? La desigualdad se manifiesta es, así.
Y
¿verdad?
Generan condiciones de dependencia, porque necesitamos importar cereales, importar granos, y entonces nos quedamos muy vulnerables. Viene una devaluación del tipo de cambio y entonces tenemos que pagar más.
Ajá.
O simplemente no hay cosechas adecuadas, o le van a preferir dar a su gente, por supuesto, y nosotros nos quedamos muy vulnerables, ¿no?
Así es. Bueno, aquí una de nuestras radioescuchas también frecuentes y muy fiel con nosotros, doña Hilda de San Román, dice, yo los felicito y felicito al programa, pero dice, no puede escucharse, ojalá restablezcan la señal pronto. Bueno, ojalá se restablezca, pues sí.
Sí.
Es el problema de AM, en fin. ¿Cuáles son las alternativas que plantean Isalia y José Nabor para subsanar las deficiencias del crecimiento? Bueno, la pobreza, la desigualdad y la exclusión, finalmente, ¿no?
En general, digamos, hay unas propuestas de política macro que creo que es importante establecer.
¿Sí?
Transitar de los programas de focalización, de programas focalizados contra la pobreza, a una estrategia mucho más amplia, ¿no? Que incluya justamente política industrial, que incluya pues
sí,
diversas,
que sea más
diversas
integral,
aristas,
¿verdad?
Más integral sobre la parte. Bueno, hay que ver esto desde una perspectiva con muchas aristas, muy amplia, pero ir focalizando sobre cada estructura, ¿no?
Así es, sí. Bien, un tema de mucha relevancia y bueno, muy coyuntural también, que abordará el boletín este del número 50, es lo que está ocurriendo, pues, como decías hace rato, con lo de las gasolinas. ¿Cómo se analiza este tema? Digo, nos has dado algunos prolegómenos desde el principio del programa, pero ¿cómo se analiza? ¿Cuál es digamos, el método de análisis para esto de las gasolinas? ¿A partir de qué?
Sí, como lo mencionaba, es, digamos, de estas tres perspectivas. Primero, la social, ¿no? ¿Qué tanto es importante el incremento del precio de las gasolinas? Hay algunos estudios que se han difundido mucho sobre cuál es el precio de la gasolina en otros países. Por ejemplo, en Noruega, en algunos otros países donde el precio es muy alto, mucho más elevado que en México. Pero el punto es que en esos países también el salario mínimo que ganan allá es mucho más elevado que en México.
Es congruente.
Además tienen una estrategia de política ambiental que tiene que ver mucho con el transporte público eficiente, con el uso de energías alternativas, ¿no? Con la disposición que existe. También hay que pensar que son ciudades no tan grandes como la Ciudad de México, son ciudades que no tienen la cantidad de habitantes que pueden existir en, no solo en la Ciudad de México, sino en la zona metropolitana, que finalmente todos convivimos acá, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo impacta el incremento de la gasolina al general de la población? Y lo que vemos, y no es necesario hacer grandes análisis, simplemente es en términos de cómo la gasolina tiene que impactar sobre los costos del transporte público de personas y los costos del transporte de mercancías. Y a partir de allí, concatenar sobre todo lo demás. O sea, todo se mueve por gasolina, por camiones, y entonces tenemos como resultado lo que hemos visto, que se ha anunciado, por incrementos en el costo de las tortillas, por ejemplo. O sea, el precio de la tortilla se incrementa porque hay que llevar los insumos, ¿no? Y obviamente eso trae como consecuencia incrementos en todos los precios, por menores que sean.
Es una supercadena eso, sí.
Todos comemos tortillas. Si nos suben el precio de la tortilla, pues tendremos que empezar a pensar en subir el precio de nuestros.
Sí.
Entonces, tenemos ese doble efecto. Traspasar al consumidor final el incremento, o en todo caso, reducir la parte del beneficio que obtiene cada persona en términos de su negocio. O sea, por donde se vea, hay un impacto negativo sobre la población en general, ¿no? Porque no todo es Walmart. No todo, claro. O sea, hay muchas pequeñas tiendas, muchos pequeños espacios, o sea, la mayoría son negocios pequeños y medianos, ¿no? Que tienen un impacto directo. Se ha hablado mucho sobre estos subsidios que se hacen a los grandes usuarios de gasolina, ¿no? Que pueden deducir el costo de las gasolinas, pero no todos pueden hacerlo. O sea, por desgracia, yo no digo que esté bien o que esté mal, pero lo que es un hecho es que hay mucho segmento de economía informal en este país. Entonces, no van a ir a declarar para que les tomen en cuenta esos gastos adicionales en los costos de las gasolinas. Simplemente no lo van a hacer. Entonces, el impacto tiene que existir allí. ¿Qué había ocurrido antes? Que los impactos no eran tan significativos porque el deslizamiento era persistente, pero débil.
Ajá.
Era pequeño.
Gradual, pero gradual, chiquito. Sí.
Exacto. Ahora fue un incremento muy, muy importante,
sí,
apostando, como lo he mencionado en otras ocasiones, a que se olviden el tiempo, porque tenemos la mayor inflación en el mes de enero en muchos años, pero cuando lo comparemos con enero del 2017 estaremos en la banda, justamente por este incremento tan importante, a menos que vuelva a haber otros, que yo espero que no sea así, ¿no? Por todo este tratamiento. Sí. Lo que han dicho es que los precios diarios se van a modificar en no más de 3 centavos. Entonces esperan partes muy graduales, por eso creo que van sobre el impacto estadístico de la gasolina, ¿no? Pero pensar, como se ha mencionado, que no va a tener impacto sobre la inflación, me parece descabellado, porque al final de cuentas, el Índice Nacional de Precios al Consumidor toma una parte en términos de una ponderación muy amplia de productos.
Así es.
Pero habría que preguntar cuánto sube el kilo de carne, cuánto sube el pollo, cuánto, en un análisis mucho más micro.
De cada elemento de la canasta.
Cada elemento, o sea, incluso el índice de la canasta básica siempre es más elevado que el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Sí.
Entonces, ahí tienes un impacto social sobre el costo del costo de las gasolinas, ¿no? Y es muy importante, muy significativo, porque un porcentaje muy, muy grande de la población ocupada en este país gana menos de 8,000 pesos al mes.
Así es.
Y calculemos esos 8,000 pesos sobre una familia convencional de 2 personas adultas y 2 niños, pues necesariamente tiene que tener un impacto. Y parece ser que los hacedores de política económica, al menos en el discurso, no son sensibles a esto, ¿no? Yo no he encontrado un discurso que me diga que son sensibles a esto, ¿no? O sea, el ustedes que hubieran hecho, me parece tan desgarrador, tan falto de compromiso social.
Oh, sí. Que, y lo digas.
Que uh-huh. No, por eso la necesidad de escribir este pequeño, digamos, artículo sobre la parte de la gasolina. Ahora, por otro lado, una cosa que también nos llamó la atención es la vulnerabilidad energética que existe, ¿no? Porque nosotros revisamos, que son gráficas que se van a poder ver en el boletín, cómo de unos años para acá la capacidad de refinación en México disminuye. Pero curiosamente, ¿no?, coincide con incrementos en la capacidad de refinación en Estados Unidos, fundamentalmente en la franja sur de Estados Unidos. Y entonces, en un momento determinado, el podría ser barato importar gasolinas con un tipo de cambio a 13 pesos, a 10 pesos, a 11 pesos, pero cuando cambian las condiciones, pues entonces importar gasolina se vuelve muy caro, y viene el impacto, porque finalmente, sí,
claro,
ese es el meollo del asunto, con, sí, cómo se justifica el incremento de las gasolinas. Y dicen, por un lado, primero porque tenemos que estar importando más, o sea, cada vez es mayor nuestra importación en función de que tenemos más requerimientos para energía de transporte, que va, digamos, en línea con lo que yo mencionaba hace unos momentos. Y por otro lado, pues el tipo de cambio se devalúa y, digo, tenemos que importar más, y además esas importaciones en términos de peso nos cuestan más porque
es más
el tipo
caro,
de cambio,
claro,
se ha devaluado considerablemente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es en donde nosotros analizamos tanto la estructura de los precios como ha disminuido la capacidad de refinación. Entonces, uno piensa, si tuvimos varios años de precios elevados del petróleo, precios muy por encima de nuestro costo de producción, incluso, sí, fiscal, ¿por qué nunca se pensó en echar a andar las refinerías existentes,
claro,
modernizarlas? ¿En qué quedó la refinería nueva que se haría en Tula?
¿Qué fue lo que ocurrió? Se quedó allí.
Se quedó allí la parte de Salamanca, que también fue una cosa importante, y se quedaron los terrenos, la gente se quedó sin tierras finalmente, sin su fuente de ingresos, o sea, ya en la parte más micro en Tula. No recuerdo si en Salamanca también hubo una expropiación importante de tierras, porque dijeron que iban a hacer también allá una ampliación de la refinería, y finalmente no ocurrió. Y lo que dicen es, bueno, es que es mejor importar, es más barato, necesitamos un tipo de petróleo ligero que no poseemos, pero al final de cuentas, desde mi perspectiva en particular, es, y no vale la pena intentar hacerlo con el propósito de no ser tan dependientes de las importaciones de gasolina de Estados Unidos.
Claro que sí.
Porque además no tendríamos por qué estar pensando en cuánto va a estar el dólar mañana, ¿no? Podríamos, incluso, es de estrategia productiva. ¿Cuánto voy a producir, cuánta energía voy a utilizar en términos de gasolina, si no sé cuánto va a valer mañana o en un mes? O sea, esa parte estratégica de depender de un energético tan importante.
Fue una cosa fatal realmente, ¿eh?
Eso es lo que a nosotros nos preocupa. Uh-huh. Y es otro elemento que también analizamos en este boletín, ¿no? Uh-huh. Porque al final de cuentas no es cualquier insumo. O sea, yo creo que cualquier persona tiene que ver con la gasolina.
Así cualquier es. Cosa. Es que todo es que se mueva, se traslade. En un mundo moderno, así es, particularmente en las grandes ciudades, pero también vale para cualquier punto de la República, cualquier región.
Sí, sí.
Hay que trasladar trasladar los bienes, los servicios son el traslado, pero también las personas, el traslado de las personas, como dices tú, el transporte se vuelve verdaderamente nodal.
Es un factor importante, es un factor muy importante.
Y ese es un principio fundamental en que no puedes dejar de pensar que ese es el elemento principal de la inflación.
Sí.
Aquí en este país, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, así fue, así se reconoció. Uh-huh. En este informe que sacaban en la primer quincena de enero,
sí,
donde ya se involucraba todos los precios, el impacto en el índice de los precios administrados por el Estado era de 8% el crecimiento anual, que eso se tradujo en un 5% ya del índice nacional de precios al consumidor, que no es poca,
sí,
cosa el 5%, porque estamos fuera del rango de inflación de,
sí,
del Banco de México. Que, sí, que ahí, si me lo permite, en términos de su propio experiencia de investigación, viene el incremento de las gasolinas, viene el incremento,
sí,
en el índice nacional del precio del consumidor, y nos dicen, viene el incremento de la tasa de interés para poder paliar, ¿no?, esa parte de la inflación, porque el objetivo del Banco Central,
sí, claro,
es la inflación. Pero suena incluso muy ingenuo, porque sabemos cuál es la fuente de ese incremento. La tasa de interés se utiliza cuando hay una mayor demanda en general, ¿no?, que la actividad, uh-huh, económica esté boyante, ¿no?
Así es.
Entonces, es el uso indiscriminado, o sea, no solamente el incremento de la gasolina, sino también el alza de la tasa de interés con todos los problemas que puede acarrear sobre la demanda y sobre la actividad económica en el país, ¿no?
Sí, se volvió de gran complejidad, digamos, lo que en economía puede ser de resultados esperados,
uh-huh,
se vuelve contradictorio ya en sobre la práctica, y eso nos está perjudicando profundamente.
Es una contradicción,
sí,
terrible de,
sí,
la política económica.
Sí, y que no tendría tan difícil, digo yo, solución si pensáramos más en lo que sí podemos echar a andar, lo que tenemos ya, por ejemplo, en el sentido de hacer gasolinas propias. Eso, hombre, ¿desde cuándo ya se hacían, de hecho, en este país? ¿Cuándo fue la mala decisión de no seguir adelante?
Sí, sí,
ahí,
sí,
bueno, no sé, hay decisiones de política económica verdaderamente absurdas.
Sí, sí, sí. Puede ser costoso hacer gasolinas, o sea, digamos,
sí,
pero es también nuestra propia soberanía energética.
Sí.
Es una cuestión estratégica.
Sí.
¿No? Entonces, ahora estamos de todos modos pagando más.
Sí.
Y estamos completamente vulnerables hacia que nos quieran seguir vendiendo gasolinas.
Así es. Bueno, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense.
El teléfono en cabina, 55-36-89-89. En Momento Económico.
Bien, pues tenemos muchísimas preguntas de nuestro público y ahí te va. Nayeli dice, ¿puede el invitado dar la página de internet para revisar el boletín?
Por supuesto, esperemos que ya esté disponible la siguiente semana, haremos, uh-huh, todo lo posible. Y la página es la del instituto, que es www.iiec.unam.mx. Ahí está disponible el boletín y los anteriores también.
Sí, ahí está la
liga.
La liga para poder entrar.
Exacto.
Doña Hilda de San Román también te felicita. Dice, los salarios no alcanzan para cubrir los gastos mínimos de una familia. Ahora está golpeándose mucho a la clase media. La pobreza está orillando a la marginalidad.
De acuerdo.
Pues sí.
De acuerdo.
Francisco Javier Caraza dice, felicito al doctor César por su trabajo.
Muchas gracias.
Rosario Velázquez dice, el invitado entiende lo que es la riqueza humana. Existe comparación de población. Tenemos seres humanos que aman la vida. No podemos compararnos con otros países y las diferencias son evidentes.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, en términos de lo que hablábamos, a lo mejor de la comparación de Noruega con los precios y en México, son estructuras completamente distintas.
Así es. Jesús Hernández dice, el tema es muy interesante. Felicito al invitado.
Muchas gracias.
Andrea Solís también, si puedes dar un teléfono.
Bueno, el teléfono en el instituto, 56230100, y la extensión ahí...
desafortunadamente bueno, están cambiando.
Están cambiando los números.
Sí,
pero a lo mejor con cero, si hay alguna persona que atienda, pues conmigo directamente, ¿sí?
Ok. José Carlos Gil dice, felicito al invitado y al programa. Hay una mala política en México con respecto a generar empleos, ya que se está desperdiciando a gente en edad productiva de 30, 40 y 50 años, poniéndole en puestos no productivos y pagándoles una miseria, aunque estén preparados y con título. Ese es un grave problema y tiene razón don Carlos Gil, ¿no?
Sí, ahí es interesante eso. Finalmente, no tenemos la capacidad de darles empleos productivos a que puedan generar, que puedan aprovecharse el conocimiento que tienen estas personas o su ímpetu para los más jóvenes, que sean productivos y que se les remunere adecuadamente, ¿no?
Sí.
Y es un problema grave.
Muy grave. El problema de empleo en México es grave.
Es grave. Bueno, el empleo en México y en general en todos los países, yo creo que ese es un elemento muy importante por los que Trump pudo llegar al poder. Porque justamente fue su objetivo, era estas personas que trabajaron 30 años en una industria, que tenían cierta capacitación, que tenían un buen salario, uh-huh, y que de repente vieron deslocalizar esas actividades productivas, no solo a México, a China, a otros lados.
Se fueron a otras, ¿no?, partes.
O que fueron también víctimas del cambio tecnológico. Esas personas salen de allí, entran a otros elementos, a otros lados a trabajar, con menos productividad, obviamente menos salario, y obviamente están descontentas. No, nadie puede estar contento en esa
puso
situación.
Puso el dedo en la llaga y se los llaga. Puso en la bolsa.
Exactamente.
Sí. Bien, el señor Espinosa dice, apenas alcanza para darle salarios al presidente, diputados y senadores, pero para el resto no hay dinero.
Exacto.
Las remesas se las reparten entre los que gobiernan.
Sí.
Bueno, no, porque esto es...
Las remesas se convirtieron en un elemento muy importante, de acuerdo a lo que decía.
Muy importante para regular
el
comercio. Sí.
El consumo.
Exactamente. Sí, esto es cierto, pero digamos que el problema del empleo y los salarios en México es una situación muy delicada, porque todo esto depende naturalmente de la fuerza de la expansión económica que tenga un país, ¿no? En la medida en que no haya inversión, y estoy hablando de inversión pública y por lo tanto privada, no hay posibilidades de ampliar las plantas de empleo y con lo mismo pues ampliar el poder adquisitivo de la población que tenga acceso al mercado. Es una cadenita que repetimos cada vez que estamos aquí.
Sí,
pero
siempre que llegamos a eso.
Sí, pero llegamos ahí a que lo que importa después de todo es un incremento en la inversión. Y aquí sí tiene que haber una política de inversión pública en infraestructura.
Sí.
Ojalá se remuevan los ánimos. Pues te agradezco muchísimo, César Armando, que hayas estado aquí en este programa hablando del boletín, que estará ya a la mano de todos la próxima semana. Y y bueno, que compartes todos tus conocimientos entre nuestros radioescuchas y nosotros. Muchas gracias por tu participación, lo mismo que la de nuestros radioescuchas por su interés en llamar y en estar presentes. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández de Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, una servidora, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico. Momento Económico.
Quehacer Universitario. El acontecer en la UNAM.
Desarrollan topógrafo corneal.